Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El puente de San José se salda con 633 fallecidos desde el jueves por coronavirus, según Sanidad. La tasa de incidencia vuelve a repuntar levemente, 6 décimas, hasta los 128,7 casos por cada 100.000 habitantes. Por ahora, es pronto para saber si estamos ante el inicio de un cambio de tendencia, pero lo cierto es que los datos empiezan a anticipar que vamos a peor. De hecho, ya hay 14 territorios en los que han empeorado los datos. Lorena Fernández.
Buenas noches. Sí, ahora mismo solo Asturias, Cantabria, Madrid, la Comunidad Valenciana y Murcia han logrado reducir los contagios de COVID desde el pasado jueves. En el resto suben, pero no en la misma proporción. Más disparado en Extremadura, Navarra, País Vasco, Cataluña y Canarias. A las puertas de la Semana Santa, con los datos de sanidad de hoy, podemos asegurar que hemos entrado en una meseta en cuanto a nuevos casos de COVID. Habrá que esperar unos días más para saber si la curva vuelve a subir de forma preocupante. Ese ya sería el signo inequívoco de una cuarta ola. Lo que más preocupa es la positividad de los tests. Siguen creciendo. No conseguimos bajar del umbral del 5% que fija la Organización Mundial de la Salud. Hoy la media nacional está en el 5,53%, disparada hasta el 12% en Melilla o el 10% en Ceuta.
Con estas cifras crece el debate sobre la movilidad. Todas las comunidades han permanecido cerradas y volverán a blindarse en Semana Santa. Los aeropuertos de Madrid, de Palma y Mallorca, sin embargo, no dejan de recibir a franceses o alemanes. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, lo justifica.
La mayoría de la movilidad que se produce con países de la Unión Europea se produce a través de los aeropuertos. Tenemos un control de seguridad a través de los PCRs, que son obligatorios. Esto no pasa con los movimientos de los residentes entre comunidades autónomas, porque es imposible controlar que si nos movemos a otras comunidades autónomas nos hagamos el PCR.
La Comisión Europea pide al Gobierno que sea coherente con las restricciones de viaje, tanta que no piden nada. José Luis Concejero, Bruselas, buenas noches.
Buenas noches. La Unión Europea pide coherencia con las restricciones en los países de cara a esta próxima Semana Santa. No tiene mucho sentido que haya países que no permitan los viajes dentro de su territorio, pero sí los permitan para turistas que vienen de fuera. Con las nuevas variantes del virus, el riesgo de transmisión es muy alto, aseguran en la capital comunitaria, tanto dentro de un país como para aquellos que vienen de fuera.
Visto que
el riesgo de transmisión es similar para los viajes domésticos que entre países, ha dicho la Comisión Europea, los Estados miembros deben asegurar una coherencia entre las medidas aplicadas para los que viajan desde dentro y desde fuera de sus fronteras. Bruselas mantiene su recomendación de no viajar si no es imprescindible. De todas formas, la libertad de movimiento está permitida, por lo que deja en la responsabilidad personal la capacidad de viajar por Europa durante la Semana Santa que viene.
Y un apunte más sobre el coronavirus. Ya hay más de 2 millones de personas inmunizadas en España, el 4,4% de la población. Esta noche, el Ministerio y las comunidades han acordado inyectar la vacuna de AstraZeneca hasta los 65 años. La ministra Darias no descarta eliminar también ese límite, pero pide esperar a analizar con detalle el informe presentado hoy por la farmacéutica. Su vicepresidente ejecutivo es Ruth Dover.
Podemos decir que tenemos una vacuna 100% eficaz en la prevención de los casos graves, hospitalizaciones y muertes, del 79% en los casos sintomáticos de COVID y del 80% en mayores de 65 años.
La noticia política del día es el fracaso, estaba más o menos cantado, de la moción de censura del PSOE en Castilla y León. El popular Alfonso Fernández Mañueco seguirá gobernando junto a Ciudadanos. Al final, la única diputada naranja que ha roto la disciplina de voto ha sido María Montero, que el viernes se pasó al grupo mixto. No eran suficientes. Laura Ríos.
Cerrojazo de Partido Popular y Ciudadanos a las aspiraciones del Partido Socialista. Decae una moción de censura que ya nacía con escasas perspectivas de triunfo. Sin un solo verso suelto, los socialistas solo han logrado sumar lo ya previsto, 2 votos de Podemos, y se han topado con las 3 abstenciones de UPL por Ávila y la de la exprocuradora de Ciudadanos, María Montero. La líder nacional de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ya ha felicitado a los socios de gobierno, a Alfonso Fernández Mañueco y a Francisco Igea. Y Pablo Casado, líder nacional del PP, lo ha hecho por sorpresa Alcaldesa aquí en Valladolid.
Porque hoy ha sido una victoria de un buen gobierno. Alfonso lleva unos meses luchando por la vida de sus paisanos y parece que es muy irresponsable, creo que incluso algo inmoral, estar haciendo mociones de censura y desestabilizando los gobiernos que se están enfrentando solos y sin el apoyo del gobierno de la nación al coronavirus.
Un debate de guión sin sorpresas en el que se desvanecía la esperanza que alguna procuradora socialista había depositado en la imagen de la cofradía zamorana.
En Madrid, hoy el protagonista ha sido Ángel Gabilondo, candidato del PSOE. Ha estado en La Sexta y ha dicho esto sobre Pablo Iglesias y una posible alianza de gobierno.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no. Con este Iglesias no. Con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019.
Le respondí hace unos minutos el susodicho Pablo Iglesias en Telecinco.
Comprendo a Ángel y comprendo que él se mueve hacia el centro para atraer a los votantes del Ciudadanos o incluso votantes del PP y respeto su estrategia, pero ya digo que a mí no me van a escuchar ninguna palabra mala con ninguna de las candidaturas progresistas que creo que vamos a tener que ponernos de acuerdo después.
Progresista Podemos, qué cosas hay que oír. Las palabras de Gabilondo coincidían con la reunión en Ferrá de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Luego José Luis Ábalos ha dicho que es una estrategia del candidato en Madrid y que ellos están satisfechos con su coalición en el gobierno central. Es lo que tiene. Para Madrid no vale, pero para España sí. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La estrategia diseñada desde la Moncloa pasa por proyectar la figura de Ángel Gabilondo en busca de los caladeros de centro. Una apuesta con el objetivo de ensanchar el espacio electoral que toma distancia del extremismo de Pablo Iglesias para acercarse a Ciudadanos. Desde Ferraz, José Luis Ábalos ha disimulado atribuyendo la idea al candidato Gabilondo, cuya única suma para alcanzar la Puerta del Sol, diga lo que diga, convierte en clave a Podemos.
Todo el derecho, como candidato autónomo que es, para definir sus propias ideas y sus preferencias. Nosotros tenemos una experiencia muy positiva del gobierno progresista.
La experiencia con la coalición, según ha querido verbalizar, es positiva. Ahora bien, el también ministro ha censurado a un socio morado volcado en descalificar su propuesta para la futura ley de vivienda de incentivos fiscales.
Que le gusta siempre plantearlo con los buenos y los malos. Tenemos que pensar en medidas efectivas.
Con el mismo ahínco, el PSOE ha reclamado a Ciudadanos la ruptura de todos sus acuerdos con el PP.
Y en Cataluña, el viernes tendrá lugar el debate de investidura del que deberá salir el republicano Pere Aragonés como nuevo presidente de la Generalitat. Esquerra ha cerrado un preacuerdo con la CUP por el que, entre otras cosas, se compromete a someterse a una moción de confianza a mitad de legislatura. También han pactado impedir que las fuerzas de seguridad, los Mossos, claro, puedan usar proyectiles de FOAM para disolver manifestaciones. Junts evita pronunciarse sobre este acuerdo y su portavoz, Elsa Artadi, dice que aún no se puede dar por hecho su voto.
Como hoy no es viernes, no nos tenemos que pronunciar sobre qué pasará en una potencial investidura. Todo es posible, depende de la voluntad política, depende de lo rápido que se desencallen pues aquellos elementos que siguen abiertos.
Yo me pongo en el lugar de un mozo de escuadra en una manifestación al que le van a obligar a ir al cuerpo a cuerpo antes de que le quemen la furgoneta. Pues ese es el gobierno que espera para Cataluña. Ánimo. Enseguida hablamos de todo esto y más con Ignacio Camacho y con Gloria Lomana.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
Muy buenas noches.
Mira que estar en Sevilla y no vernos, macho.
Es verdad, esto es un desastre.
Mi vida es un
sin parar. Es un hombre, parece un ministro, va de un lado para otro.
No, perdona, trabajo.
Trabajan más.
Bueno, según quien.
Desde luego que alguno que yo no sé, sí.
Te contaré.
Pero vamos, más que ese trabaja ahí mi vecino que está ahí, el pobre jubilado.
Sí, sí. Gloria Lomana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ahora vamos al politiqueo, pero quiero tocar un tema que a mí me ha tocado, como sabéis, mucho la fibra y quiero retenerme en ellos unos minutos. Hace unos días, creo que fue el martes o el miércoles, se veía a dos enfermeros de Cruz Roja cómo salvaban la vida de una niña muy pequeña. Sucedió donde, si no, en el muelle de Arguineguín, en Gran Canaria. Acaba de llegar en una patera, lo hacía en parada cardiorrespiratoria la peque. Los enfermeros la estabilizaron, la reanimaron, la sacaron de la parada. Los fotógrafos que estaban allí fueron los que llamaron directamente al 112. Imagínate el drama, ¿eh? ¿Cuál es la situación para que te dé igual meter a tu hija de 2 años en una barcaza, tú en otra? Yo he visto a esos cayucos llegar y he visto a esa gente salir de Mali porque esta niña era maliense. Al parecer cada vez son más las madres que se lanzan al mar embarazadas o con niños muy pequeños, como este caso. Gara Barroso es psicóloga de emergencias de Cruz Roja en el programa de atención humanitaria a inmigrantes y está en Canarias. Gara, psicóloga, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo se puede describir por qué una madre es capaz de hacer eso, Gara?
Bueno, para conseguir empatizar con la situación de las personas que llegan es imprescindible entender la situación que tienen en sus lugares de origen, ¿no? Porque así, sin prestar atención a esos datos, resulta incomprensible, ¿no? Que la solución más sensata, que la solución que optas para ti y para tus hijos sea lanzarse al mar de esa manera y con las consecuencias que puede tener y que en efecto tiene.
Cada vez llegan, desde el punto de vista estadístico, más mujeres con niños muy pequeños.
Sí, desde luego que, como en los últimos meses, ha acompañado el pico de llegadas. Cuando hay picos en las llegadas, pues acompaña, por lo tanto, un pico en los perfiles de este tipo, ¿no? Especialmente cuando en los países de origen hay conflictos, es cuando más se observa que la población que se desplaza tiene este perfil, ¿no? Perfil más familiar frente al de hombres solteros.
Oye, me imagino, pero ¿vuestro trabajo exactamente cuál es? Cuando llega una señora de estas o cuando llegan esos niños tan pequeños, ¿qué haces?
Bueno, la labor del Servicio de Psicología de Emergencia tiene distintas facetas, ¿no? Una es efectivamente esta, la de atender en las llegadas, que no se ofrece en todos los servicios porque no todas las personas que llegan, no todas las pateras que llegan precisan de los primeros auxilios psicológicos que llamamos. Pero de la manera en la que funciona es que cuando Salvamento Marítimo o el equipo de emergencia que recibe a la embarcación detecta, bien porque las personas que han llegado les cuentan que durante la travesía hubo fallecidos, aunque ya no estén los cuerpos, o bien porque llegan las embarcaciones con cuerpos, con cadáveres, se avisa de que hay un perfil especialmente vulnerable, o cuando, por ejemplo, como en los casos que ha habido en los últimos días, ha habido una generalización de estado de salud física muy muy dramático, ¿no? Entonces, en esos casos es los que se activa el servicio de psicología de emergencias, de primeros auxilios psicológicos, para atender en la llegada, ¿no? Y las pautas que tenemos nosotros son relativamente sencillas porque incluyen, en un primer lugar, una vez ya establecida la seguridad física de la persona por parte del equipo correspondiente, entramos nosotros en acción y entonces nuestras pautas son, ya te digo, que relativamente sencillas. Por un lado, inmediatamente intentar reducir el nivel de estrés y casi de inmediato intentar conectarlo con la red de apoyo, porque yo creo que cualquiera puede empatizar que en una situación como esta, en la que sobre todo viaja una madre en la que no viajan los dos progenitores con el menor y hay un menor afectado gravemente o incluso fallecido, ponerlo en contacto al progenitor que está aquí con el otro progenitor es fundamental, ¿no?
Claro, qué horror. Gloria Lomana.
Pues buenas noches, Gara.
Buenas noches, Gloria.
Sí, yo además lo describí en mis redes sociales como los héroes, la niñita, esa imagen de la niñita intentando ser reanimada por los dos voluntarios de Cruz Roja, para mí fue de impacto. ¿Cómo están los compañeros? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está esta madre? ¿Cómo es el día a día de todos ustedes? Les preguntaba Ángel, pero después de un drama como este, y sobre todo que recuerdo cuando lo vi anteayer en el periódico, que es la víctima número 19 de la Ruta Canaria de este año. Es increíble, ¿no? Cómo se acumulan estos fallecimientos que parece que están tapados por la pandemia, ¿no?
Sí, desde luego que cuando sucede este tipo de cosas se transmite a lo largo de toda la institución, a nivel, pues, en el eje vertical y en el eje horizontal, y se nota, ¿no? En el desempeño de cada una de las tareas. ahora es vital, de vital importancia el trabajo que van a hacer los auxiliares educativos y los trabajadores sociales que van a seguir trabajando, ¿no?, con las personas afectadas, que no es solo la madre, sino pues toda la embarcación, ¿no?, que se ve en estos casos siempre gravemente afectada, y el pronóstico a nivel de salud mental es peor para cuando suceden estas cosas, para toda la embarcación el pronóstico es peor que en otras circunstancias, ¿no?
Y una última cuestión por mi parte, Gara.
Sí.
A los niños, ¿cómo se les quita el miedo? Porque yo imagino que el pavor que tienen que pasar en esa travesía es inimaginable, ¿no?
Claro, afortunadamente, ahora de entrada, los niños que llegan en estas condiciones, incluso los que llegan en unas condiciones en las que no hay una situación de inseguridad física tan grande como la de esta embarcación, en general esperamos que haya un trastorno de estrés agudo, que es el que se da en las primeras aproximadamente 6 semanas de manera espontánea, cuando uno, que sería la reacción normal, ¿no?, a una situación de estrés excepcional. Pero afortunadamente en la población general menos del 65% cronifica, ¿no?, y se cronifica en trastorno de estrés postraumático, y en los niños incluso menos, de hecho, porque las estrategias de afrontamiento de los niños son muy sorprendentes, la verdad es que tienen una capacidad y una resiliencia espectacular, y la sintomatología que más perdura en los niños es estar hiperalerta y la alteración del sueño, ¿no?, con terrores nocturnos y la reexperimentación, pero eso afortunadamente bien enfocado y bien trabajado por todo el equipo que ahora pasa a hacer las siguientes intervenciones psicológicas con ellos y el acompañamiento que se hace durante la hospitalización, que se ve interferido ahora por la situación del COVID y las visitas, hacen que el pronóstico sea favorable.
Pues ojalá saquéis para adelante a esas familias, a esas mujeres y a esos críos. Gara Barroso, psicóloga de Cruz Roja en Canarias. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes. Buenas noches.
Chao, chao. Me parece una historia tan impresionante, sí, sí, la de esa niña que no sabemos ni el nombre, ¿verdad? Hablábamos tanto, sí, de Ailán, aquel crío...
Nabodi, se llamaba. No,
sí, pero según parece era otro de los bebés. Pero bueno, es igual. Ah. En cualquier caso, es una niña de 2 añitos que no ha podido más y que se ha muerto en Canarias. Es impresionante. Y mañana ya formará parte de una estadística que es mentira, porque esos 19 muertos son infinitamente más. Y se nos olvidará todo, ¿verdad, Gloria?
Ay, pero yo quiero pensar que no, porque...
Pues se nos olvidará.
Porque es verdad que a veces yo misma me pregunto si no tuviéramos pandemia no habría noticias, porque es que todo es la pandemia, y yo creo que estamos viendo estas situaciones tan terribles humanas, estamos viendo pues rebrotes de una violencia también de género grande, y parece que esto se queda ahí arrinconado, ¿no? Y es el día a día y la vida de tantas personas de la que también nos tenemos que ocupar, pero este es un drama terrible. Los voluntarios, además, esa imagen, te digo que me impactó enormemente.
Y sí, yo hablé con ellos aquí, con la enfermera y
sí,
con
lo
el enfermero.
Sé, lo sí, lo sé.
Qué horror. Camacho, sí. Y ahora con estas nos ponemos a hablar de Castilla y León y de las casas,
claro,
de la Comunidad de Madrid.
Sí,
no, pero fíjate, antes que eso, mientras todas estas personas, como Gala, como los voluntarios y tal, pues dedican su vida a intentar salvar otras, una parte del debate social, comprensible también, pero yo creo que injusta en buena medida, está centrada en si hay que cerrar a los inmigrantes, Canarias, dejarlos que no vengan, dejarlos poco menos que echarlos al mar. Y voces políticas hay que preconizan esto. Ya está, lo dejo ahí. Comprendo también cierta inquietud de los canarios y en general de los andaluces que reciben...
Sobre todo porque en este caso, desde el resto de España, estamos, exacto, dejando solo a Canarias, ¿eh?
Exactamente. Exacto.
No, es que además hay mucho cabreo cuando traen un vuelo para acá. Hay mucho cabreo en ciertos sectores de opinión pública. Así dice, bueno, hombre, es que estamos
hablando de Canarias, ¿no?
Es que, claro, es que estamos tan allí lejos y tal, pues les dejamos, claro, el marrón, claro, es que, en fin.
En fin, para lo que queremos. Bueno, vamos al lío. No sé
a
si
los
vosotros,
líos, ¿no?
A los líos varios,
pues,
sí. Sobre todo Madrid, porque Castilla y León ya se ha terminado. Pero ahora vamos a todo ello. Uh-huh. Os pongo un par de cortes y comentamos. A ver si vosotros os creéis esto que ha dicho Ángel Gabilondo hoy, ha estado en La Sexta.
Prefiero con Iglesias no, prefiero con este Iglesias no, con este Iglesias no, con Ciudadanos y con Más Madrid. Es lo que yo querría, es lo que quise en el 2019.
Solo le falta decir que no podría dormir si pacta con Iglesias y ya
tendría un momento. Eso escrito ahora, yo en el artículo de mañana, que siempre podrá decir vaya, esto, ¿no? Si es que claro, no puedo dormir. Si
y ahora Iglesias, que le ha respondido en Telecinco.
Yo no voy a tener en esta precampaña y en la campaña ni una palabra mala con ninguna de las candidaturas progresistas. Respeto la estrategia de cada cual, pero yo tengo la sensación de que cuando la gente de izquierdas nos ve discutiendo, peleando entre nosotros, se desmoviliza y creo que eso tenemos que evitarlo.
Yo es que hablar de Podemos como progresistas es como cuando metes entre los progresistas a Batasuna y a Rufián. Pero bueno, Camacho.
Bueno, yo es que me preguntaría, yo aprecio mucho al señor Gabilondo y aquí
yo también, aquí
una vez y
tal,
y creo que hemos tenido ocasión de demostrárselo. Pero yo me preguntaría qué otro Iglesias conoce el señor Gabilondo cuando dice con este Iglesias no. Oiga, ¿conoce usted algún otro? Porque que yo sepa, desde que más o menos tiene una cierta
presencia. Otro.
Este está un poco más subido de tono. ¿Eh?
Bueno, sí, está un poco más cimarrón, está un poco más agreste. Está un poco más agreste, pero desde 2014 que empezó a asomar, o 2013 que empezó a asomar en la tertulia, antes sí, 2012-2013, incluso coincidí, Ángel también con sí, él en algunas claro. tertulias y tal, pues más o menos es el mismo. Es decir, a Iglesias le pueden reprochar muchas cosas, pero no que haya cambiado mucho de forma de ser. Entonces, cuando dice con esta Iglesia, ¿qué quiere decir? ¿Que lo va a cambiar Gabilondo por imposición de manos? Sosomán Gabilondo, que esta es otra, porque no sé si os habéis dado cuenta de que este perfil que Redondo, la factoría Redondo, intenta crear como mal menor de un candidato que no querían, y no lo querían por soso. No querían por soso.
No, ya está, dicen, ya está por ideología. Tampoco. Ya me contarás qué pega Ángel Gabilondo con Pedro Sánchez.
Porque es un hombre, porque es un intelectual, porque claro. es un catedrático, porque ha hecho su tesis, la ha firmado y ha hecho 6 libros y no se los ha escrito nadie. En fin, y esta imagen que está intentando crear, este perfil de ayer, el vídeo, está un hombre ponderado, juicioso, sentido común, alérgico al ruido. ¿No recuerda a alguien?
¿Y ya?
No.
¿A quién?
Otro.
¿A quién?
Juan, anterior.
No sé, dale.
Es la imagen de Rajoy.
Ah.
Pero es que además el eslogan de en serio, gobernar en serio, ser un hombre serio, es el eslogan de Rajoy en 2015. Entonces al final toda esta factoría posmoderna de posmopijos de la Moncloa han terminado queriendo clonar la figura de Rajoy en la de Ángel Gabilondo.
Bueno, yo...
Un Rajoy socialdemócrata, un marianismo, una versión socialdemócrata del marianismo.
Yo te entiendo, pero no veo tanto paralelismo. Pero en todo caso, ¿qué van a hacer? ¿Qué iban a hacer si, claro, les coge las elecciones y no tienen candidato? Y bueno, pues yo creo que además no lo han intentado. Ahí en esa trampa pues se han visto atrapados. Pero yo sí que, a la pregunta que hacías, Ángel, yo sí le creo a Gabilondo. Realmente le reconozco esta ponderación que tiene. Él es un hombre realmente templado, no está impostando nada. Es una persona muy, muy educada, muy correcto. Y yo creo que lo que está diciendo es que efectivamente es que Iglesias está desaforado y más mentiroso que nunca, porque bueno, el corte que has puesto, ni una palabra mala, que cuando nos ven peleando entre nosotros le perjudica al voto de la izquierda, pero si no para de pelear, si está todo el día peleando, si a eso se refería precisamente Gabilondo, a este Iglesias que antes tenía un discurso radical, pero ahora tiene incluso las formas y el lenguaje enormemente radical, faltón, insultón,
que llama criminales a todos los
Exacto.
adversarios, así en general. Yo meto en la cárcel, oiga,
claro,
¿por qué? Bueno, ya se me ocurrió algo, pero...
Bueno, claro, es que primero sitúa al adversario político, ojo, al adversario político, en donde quiere verle, en la cárcel, y luego pues ya se inventará las reformas que sean necesarias o la ilegalización de los partidos, que hagan lo que tengan que hacer para que finalmente terminen donde decir. Esta manera de hacer política, yo creo que cada vez la está tensando más y la está exprimiendo más. Es el personaje que además quiere jugar en esta campaña, y bueno, pues porque se ha propuesto polarizarla y precisamente tapar a Gabilondo. Yo creo que Gabilondo lo que ha hecho hoy es sacar un poquito la mano, levantar el dedo y decir estoy aquí. y nada más.
Sí,
no
pero
sé
lo creéis.
Otra cosa
hará. No,
el problema es que efectivamente, yo sí me lo creo que a él le gustaría no pactar. O que no le gustaría pactar. El problema es que se lo van a imponer. Y además se lo ha dicho Ábalos en Román Paladino, vamos, en un Román Paladino un poco oblicuo, pero Román Paladino, que eso lo va a decidir el partido. O sea, se lo ha dicho claramente, lo ha puesto antes el corte de voz de Ábalos. Lo que han dicho es, sí, bueno, pero nosotros nos va bien con él y esto lo va a decidir el partido. Y ya está.
Claro, pero es que decir, ya lo dije en el 19, es una enmienda por completo, claro. Es una enmienda a la totalidad de la política de Sánchez, del gobierno que hizo Sánchez. Claro, eso ha debido de enfadar, es una cosa también entendible. Claro, automáticamente ha salido Ábalos a corregir porque, bueno, es hasta aquí tu gusto, Gabilondo, que no te guste este señor. Pero lo que tú hubieras hecho, no nos lo corrijas desde luego a lo que estamos haciendo. Eso ha sido exactamente el mensaje que ha lanzado. Y además lo tenía muy estudiado el señor Gabilondo, lo ha repetido. O sea, era el mensaje que hoy quería lanzar exactamente. No ha sido que en ese momento se le cruzara una idea y la sacara. Era
sí,
lo
el
que
problema
él
está más allá, más allá del mensaje electoral, si me permitís. Sí. El problema está si es creíble o no. Vista la experiencia de Sánchez y visto lo que es la aritmética parlamentaria.
No, insisto, es creíble en cuanto a su voluntad, que a mí no me cabe duda. No es creíble en cuanto a la estrategia del partido.
Pues ya está.
Es más, Ángel, y sé que en esto coincido contigo. Ya veremos si en el caso, a mi juicio difícil, pero no imposible, de que los partidos de izquierda sumaran para hacer un gobierno... no tenga que ceder él el paso.
Es que yo
creo
que
el
candidato de Sánchez es más Pablo Iglesias que Ángel Gabilondo. Vamos.
Bueno, no exactamente, pero desde luego Ángel Gabilondo no, y sobre todo tendríamos que preguntarnos por qué Gabilondo dice hoy lo que dice y hasta qué punto quería ser candidato o se le obligaba a serlo.
Gloria, si estaba nombrado in pectore, claro, a expensas del acuerdo.
Claro, pero
estaba
yo
nombrado
no sé
en
si
pueblo,
él, dentro ¿no? de dos años de haber sido las elecciones, dentro de dos años hubiera querido presentarse y en este caso no ha tenido opción. Probablemente le han pedido que se presente y bueno, yo no sé con qué gusto. Desde luego, yéndole hoy, no parece que mucho.
No parece.
Probablemente
no.
Con la promesa
pensáis...
de que lo dejan salir luego.
Eso es.
¿Pensáis que va a ocurrir en Madrid? ¿Os mojáis en un resultado a día de hoy, sabiendo que la política española de aquí a un mes vete tú a saber? Gloria.
Pues, parece que por la suma histórica y por, cómo está polarizándose la campaña, podría sumar la derecha. Es decir, que son 26 años de gobierno del PP y tendría que cometer muchos errores la señora Ayuso para no tener esa oportunidad, llamémosle así, ¿no? Máxime cuando, la fracción entre la derecha parece que se va recolocando y que Ciudadanos yo creo que se está diluyendo como un azucarillo. O sea, que ella sí que concentra un voto a ambos lados del espacio que tiene ahora mismo el Partido Popular y hay una oportunidad que creo que es real. Pero vamos a ver los errores, es decir, que en política un día, una semana, un mes es una eternidad. Entonces, pues yo creo que la campaña va a estar en esos dos bloques, en esos dos extremos. Ella lo ha entendido muy bien, tiene un lenguaje franco, directo, está además reclamando voto obrero por el cinturón rojo de Madrid. Yo creo que está haciendo una campaña
cinturón rojo, que tiene de rojo, acuérdate de donde
ya
ganó
no
Esperanza
rojo.
Aguirre,
claro. Históricamente era el cinturón rojo, claro. Ya no es rojo, efectivamente, vamos a decirles a los oyentes que
¿dónde
es que
ganó Esperanza Aguirre?
Claro, ¿no? Efectivamente, y ese es el perfil que se está labrando muy claro, es decir, una política que conecta, que baja a la arena, que dice además con mucha bravura lo que quiere decir, pero bueno, pues que es directa, ¿no? Y además midiéndose y fajándose frente a frente con la figura que tiene más radical, que es Pablo Iglesias, uh-huh. Yo creo que ahí ella, en ese cuerpo a cuerpo, está saliendo reforzada.
Camacho, tu quiniela.
Yo creo que es muy pronto para hacer una porra precisa.
Si fueran hoy.
Vamos a ver, Ayuso va a ganar por amplia ventaja. Ahora, yo creo que hay un 20, un 30% de posibilidades
de que no pueda armar un gobierno sin, bueno, desde luego sin otras fuerzas, yo diría que hay un 5% de probabilidad de que pueda hacer un gobierno sola. La clave está en que Ciudadanos tenga o no tenga representación en el Parlamento. Y explico brevemente para los oyentes que no conozcan el sistema electoral de Madrid. El sistema electoral de Madrid es una circunscripción única, en la cual si pasas del 5% de los votos, te llevas una representación estrictamente proporcional a los votos que saques. Es decir, si sacas el 7%, te llevas el 7% de los diputados. Si sacas el 40%, te llevas el 40% de los diputados. Esto hace muy difícil las mayorías absolutas cuando hay muchos partidos. Esperanza Aguirre la sacaba porque había tres partidos, el PP, el PSOE y Izquierda Unida, prácticamente. Entonces podía sacar el 51 o el 52%. Ahora mismo el 51 o 52% no está al alcance prácticamente de nadie. De hecho, las mejores expectativas le dan a Ayuso un 40-42. Que con eso, en el sistema nacional, tendría una mayoría holgada. Pero con esto necesitará gente. Si va a bastar con Vox, habrá que verlo, porque ese crecimiento suyo es en buena medida absorbiendo voto de Vox. Y por supuesto también de Ciudadanos. Pero la posibilidad de que si Ciudadanos irrumpe en el Parlamento, la clave la va a tener Ciudadanos. ¿Y para qué lado caiga?
Es verdad.
Yo creo que la clave es la movilización. Y a eso está además apostando la señora Ayuso.
Y también la izquierda.
El eslogan y la forma y la bravura y el lenguaje que está utilizando está apostando a movilizar al voto del centro-derecha. Bueno, y esa es una clave.
Si el voto se moviliza... en que se mueva el llamado cinturón, el antiguamente llamado cinturón rojo.
Por cierto.
Si Ciudadanos no entra... Yo creo que Ayuso gobierna casi seguro, con Vox o apoyada por Vox.
Ya, seguramente.
Mira, la suma en el 16...
No me hacéis ni caso, ¿eh?
Sí, te dejamos.
Decías, la suma...
La suma, tanto en las elecciones generales del 16, circunscripción de Madrid, en el 20, en las autonómicas del 19, la suma de la derecha fue superior holgadamente a la izquierda, pero sí. Sobre todo cuando hubo movilización de voto. Yo creo que en eso es en lo que están trabajando.
Sí, lo que pasa es que holgadamente, conociendo esta izquierda, me parece que no es suficiente lo holgado. Hace falta la absoluta, pero bueno.
El efecto martes, habrá que ver,
hay que ver muchas cosas.
Tira más o menos de la participación, ya veremos.
Mi amiga Carmen me dice que el primero que acabó con el cinturón rojo fue Gallardón.
Sí,
he dicho Esperanza Aguirre, que también.
Con una herramienta que se llamó Metro Sur.
Hombre, Metro Sur y hospitales que vinieron después.
Los hospitales ya los inauguró Esperanza Aguirre.
Exacto, son de Esperanza.
Y ojo, y la M30 y muchas cosas, claro, que también benefició aquella parte, ¿no? Oye, dejadme dos minutos, que volvemos y hablamos de Castilla y León.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Si cualquier año pasar la ITV del coche me venía regular, imagínate este.
Pues eso lo solucionas cambiándote a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Celebremos juntos este momento.
Con foco.
lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, de este lunes con Ignacio Camacho, con Gloria Lomana. La noticia, bueno, no es tal. Estaba más o menos cantado que no iba a salir la moción de censura en Castilla y León. Bien, es cierto que este sábado, con esa fuga de una de las diputadas procuradoras, se llaman allí, de Ciudadanos, pues se sembró cierta duda. Bueno, el caso es que al final no ha salido. Escuchamos primero a Ciudadanos y a PSOE.
¿Quiénes se creen ustedes que son, señor Tudanca, para personificar en usted, señor Tudanca, todas las quejas de la sociedad civil? Pero usted, señor Tudanca, ¿pero usted quién se cree que es?
Yo les tenía más fe de la que ustedes se han tenido. Tenía más fe en su utilidad, en su compromiso con Castilla y León, en su credibilidad, en el valor de la palabra que le dieron a los ciudadanos. Ha sido un placer conocerles. Hasta siempre, señores de Ciudadanos.
Como se ha puesto de estupendo. Y ahora Mañueco, que sigue siendo presidente.
Pedro Sánchez se ha estrellado frente a la serenidad, el sentido común y la responsabilidad de Castilla y León. Y después de esta moción de censura, la Junta de Castilla y León sale reforzada para impulsar un proyecto de futuro y de transformación basado en tres grandes ejes: la protección, la modernización y el futuro.
Camacho, ¿había un plan organizado o no entre la factoría Moncloa e Inés Arrimadas o no? Era solamente lo de Murcia. ¿Cuál es tu opinión?
Había un plan organizado de una forma deshilachada, como demuestran los resultados, claro, y que es una de las mayores chapuzas que se ha perpetrado en la política española reciente. Claro, esto de la infalibilidad de los gurús de Sánchez y tal, pues ha venido bastante abajo, porque la legislatura la tienen ahora mismo mucho más frágil que antes. Han armado un cirio monumental, han quedado mal con sus propios electores que no entienden, han roto Ciudadanos. Esto pueden entenderlo como un éxito, pero no era su intención. Han alejado a Pablo Iglesias, los socios catalanes están en el monte, la operación y ya se ha ido a hacer puñetas. Es decir, es que llevan una racha verdaderamente tremebunda. Y claro, todo empezó por la chapuza desde Murcia y porque en Moncloa escucharon, y es verdad que escucharon, el canto de sirena de Inés Arrimadas, que tal vez sugirió solo plantearla, en un principio plantear la moción de Murcia, pero automáticamente Moncloa amplió el plan ante la ambigüedad de Ciudadanos y enviaron a Murcia a una brigada de torrentes, porque no se le ocurre a nadie, o sea, vamos a ver, una persona que tenga una cierta capacidad de observación en política sabe que si hacen lo de Murcia, inmediatamente Ayuso iba a pulsar a apretar el botón. Pero vamos, por lo menos que eso estaba entre las posibilidades reales, muy verosímiles. Entonces, claro, esta cosa que han hecho yo, a mí es que me parece inexplicable. Y al de Castilla y León, por lo visto le avisaron tarde y había presentado la moción, porque se trataba de pillarlos a todos por sorpresa. Andalucía era más difícil, porque Juan Marín es un hombre que está uña y carne ahí con Juanma Moreno, y es un hombre que ha fortalecido su pacto, ha blindado su pacto. Pero por lo menos iban a caer tres de una tacada.
Pues fíjate, yo creo que ese era el plan, sí, pero me hace dudar el hecho de que en Madrid no tuvieran un candidato sólido y ya determinado.
¿Candidato era Aguado?
No. Digo el Partido Socialista. O sea, yo
sí,
soy
no,
de
lo que dice Ignacio sí, es que en Madrid el candidato era Aguado.
Claro.
No lo creo.
O trincar no, a la media docena de diputados de Ciudadanos que le hacían falta para Gabilondo.
Yo he visto como tú estás narrando la misma secuencia. Es decir, primero era Murcia, un sitio donde, bueno, pues es más pequeño, uniprovincial, no daría mucho ruido y todo encadenado. Pero me falla un eslabón en esa cadena y es: ¿por qué en Madrid no tenían determinado ya el Partido Socialista a su candidato y les coge con el pie cambiado? Probablemente porque ese botón que toca Ayuso no lo tenían previsto. Pensarían haberse anticipado y que no hubiera llegado a tiempo Ayuso a disolver como lo hizo. Eso sí que es cierto que hay que reconocerle a la presidenta de la Comunidad de Madrid ese instinto político, casi diríamos que asesino, entre comillas, por el sentido de si veo que yo corro un peligro que me va la vida, me anticipo y devuelvo la jugada. Esa es la única parte que o bien pensaban que ella no iba a tocar el botón, o desde luego es inexplicable que les haya cogido así. Pero sí que participo de que era una cadena. Bueno, hombre, aquí desde luego la jugada es un papelón, debilita al Partido Socialista, pero sobre todo es que ha liquidado a Ciudadanos. Lo iremos viendo. Este goteo, que son 15 líderes hasta esta tarde, líderes destacados en el Partido de Ciudadanos, que lo han abandonado, yo creo que irá creciendo y sobre todo lo que es el desencanto y la pérdida del poco liderazgo que pudiera tener Arrimadas. O sea, eso ya yo creo que es irrecuperable. El liderazgo es algo que una vez que se te pone en cuestión y sobre todo lo pierdes, es algo se te ha ido el caudal.
Hablamos, si me permitís, de Isabel Díaz Ayuso, y es cierto, ha tenido un coraje que yo en cierta ocasión lo discutí,
que fue porque
Rajoy no tuvo. Rajoy no tuvo cuando vio que le venía el PNV a traicionar y no disolvió, no convocó. Pero ojo, hay que reconocer que Isabel Díaz Ayuso tiene a su alrededor a un equipo de fontaneros y a uno en concreto muy bueno.
Sí, claro. Es que Miguel Ángel Rodríguez tiene muchísima experiencia y tiene ese instinto que yo he dicho antes. Tiene
hombre,
la política
en
las
casa,
venas,
claro.
pero es cierto que no solamente tiene la experiencia, el conocimiento, es decir, que ha vivido la política, es la persona, es el hombre que acompañó a José María Aznar y que le acompañó para llegar a la Moncloa.
Desde Valladolid, claro.
Desde Valladolid. Y yo creo que eso es lo que está repitiendo con Ayuso, que además se fía completamente al 100% de él. O sea, es ahora mismo más que un fontanero, es la persona que le susurra al oído y desde luego lo está haciendo con acierto, yo creo, en el sentido de que...
Bueno, veremos dentro de un mes.
Yo
no digo que no tenía,
más allá de los resultados,
no tenía,
lo que
no
te
tenía,
quiero decir es que una,
no tenía
una
otra
mujer,
alternativa y
una,
Díaz Ayuso,
una mujer que era víctima de todos los ataques machistas, que lo más bonito que se le decía
era
tonta, tonta. Yo creo que está demostrando una astucia y una manera, como digo, de alzarse con un liderazgo y de posicionarse y de destacar, incluso de opacar al partido. Es decir, que ahora mismo, no ahora, ya llevamos meses viendo cómo Sánchez se dirigía a ella para ningunear a Casado. Es decir, que veían el peligro de Madrid. Esta figura de Ayuso la ha hecho el Partido Socialista, la ha hecho el propio presidente Sánchez.
Sobre todo ha demostrado que es muy correosa políticamente. Es decir, la tonta, la loca, la ida, es muy correosa y se les resiste.
Bueno,
claro,
es que
ellos dicen, bueno, pues sí. En el peor de los casos, pues lo que hacemos es ahí enfrentar a un liderazgo de Casado. Bueno, están fabricando, a lo mejor tienen dos líderes en vez de uno, por el precio de uno. En fin, no son tan listos como parecen.
No, y no olvidemos otra cosa, ya en clave PP, Isabel Díaz Ayuso era del equipo de Casado, no al revés. Sí. Y yo no veo a Isabel Díaz Ayuso hoy por hoy, nunca sabe, dentro de 8 años, jugando a nada dentro para perjudicarle a Pablo Casado. Vamos, me parece una cosa...
Bueno, otra cosa es que una victoria veremos, resonante le caliente en la oreja y tal. Estas cosas, la política
no
es así. La política
parece,
es así, pero bueno.
No sé. Bueno, sí, puede ser. Oye, está Julio César llegando, pero muy rápidamente. ¿Os parece lógico que nosotros no podamos ir a Alicante, pero sí podamos hacer Madrid o Barcelona, París y de París a Alicante?
Hombre,
bueno, vamos a ver,
¿no?
Es que las
muy
cosas,
rápido, por favor.
Pues eso, las normas que no se comprenden no se pueden cumplir bien. Y esta es comprensible, pero está muy mal formulada y muy mal explicada. Te diré que los alemanes, por ejemplo, no pueden ir de Múnich a Colonia, pero pueden ir de Múnich a Baleares, con lo cual también se indignan por lo mismo. Es decir, se puede entender, pero que lo digan de verdad, querían favorecer el turismo en las islas, porque está muy destruido el tejido turístico de Canarias y de Baleares, Y esto es lo que han permitido. Y dicen luego la PCR, que para entrar en Madrid, la PCR no se la pide más que a uno cada 100, cada 50.
Es aleatorio.
Esto es un disparate.
Sí. Y esta es la exigencia que debería de ser. A mí, si me dijeran que hay seguridad en todas las entradas, en todos los controles, pues mira, probablemente no lo discutiríamos tanto. Pero el problema es que no hay seguridad. Probablemente yo creo que con esos controles aleatorios no tenemos garantizado que se nos estén colando alemanes que están allí viendo cómo se les incrementan los contagios y nos están viniendo aquí pasando, bueno, pues unos entregando sus pruebas y otros no.
Aparte que no se puede aplaudir, no se puede hacer al mismo tiempo aplaudir que esté todo abierto y luego no cree que venga la gente a lo que está abierto. Cuidado con esto, ¿no?
En fin.
Se está generando un turismo bastante peculiar, ¿eh?
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Buenas noches, Gloria.
Hola, Julio César.
¿Qué tal? Hola, Ignacio.
Hola, Julius.
¿Qué tal? Bueno, Ayuso. Ayuso ha elegido el eslogan comunismo o libertad. Iglesias, otro salvador, se presenta para combatir el fascismo. Comunismo, fascismo, siglo XXI. Se están banalizando tanto una como el otro estos dos conceptos.
No. Una cosa. Una pequeña diferencia. No dejan de ser eslóganes de campaña, por una parte. Pero por otra, aquí hay uno que sí reconoce que es comunista.
Sí,
por lo tanto, no, claro, es un reflejo. Y la otra señora, en este caso, no dice que es fascista porque no lo es, pero él sí lo dice. Por lo tanto, oye, no sé, no es un descalificativo.
La palabra fascista sí se ha banalizado, porque para mucha gente de la izquierda o de la extrema izquierda, fascista es cualquiera que no sea de los suyos. Con lo cual ya vamos a terminar llamando fascista, pues es que están a dos minutos llamarle fascista a Gabilondo también. Es decir, que es que, claro, entonces, si todo es fascista, nada es fascista, con lo cual se ha banalizado. Ahora, efectivamente, comunista, es que Iglesias dice que es comunista.
Claro.
Y además es militante, o era militante del Partido Comunista.
Está
¿no?
su,
y además
está, lleva al Partido está Comunista. Está en su derecho, pero...
Es que comunismo claro. Es lo que se ha banalizado, porque ahora es como un adorno. Y no es precisamente un adorno el ser comunista, ¿no?
Pero es creíble que hoy en España existan esas dos amenazas tal y como las hemos conocido, porque el comunismo que dice representar Pablo Iglesias es el comunismo que nosotros hemos conocido por los libros, por lo menos, del siglo pasado.
Yo quiero pensar que en esta Europa el comunismo de Stalin hoy no sería planteable, pero un señor que hace muy poquitos años dijo qué envidia me dan el pueblo venezolano, o que tiene un ministro de consumo que dice mi modelo de consumo sostenible es el de Cuba. Ese sí. No digo que Stalin, vamos
que
a ser
ese
serios.
Es el rostro
pero
del comunismo
sí.
Del siglo XXI.
Claro. Lo han dicho ellos, no me lo estoy inventando. Lo han dicho ellos.
Y el régimen cubano, y publica ABC, como el régimen cubano se ha infiltrado en los CDR y en la.
Es
y
que
en
se
la,
llaman CDR también.
De Cataluña.
Es que, por cierto, Ignacio, las cédulas estas y los comités que forman, que espían en el centro de La Habana, se llama también CDR.
CDR.
Solo que en vez de República es Revolución. Bueno,
Revolución.
Es lo mismo.
Comité de Defensa de la Revolución y el partido venezolano, el partido madurista, como se llame, el partido chavista, que no me acuerdo cómo se llama, se estructura a través de células llamadas círculos.
Claro.
Bueno, pero de todos modos, a ver, tenemos el blindaje de la Constitución. Es decir, que la Constitución no se puede suprimir ni se puede eliminar de un bandazo.
Europa, hay muchas cosas.
Se puede hacer lo que sí que se está pretendiendo, que es ir desmontando ley a ley pues todos aquellos controles que te garantizan pues las diferentes libertades. Y se puede abusar de un estado de alarma, o se puede desdibujar los límites entre los poderes, o se puede tener la tentación de controlar la prensa, o se puede tener la más tentación todavía de controlar los jueces.
O de criminalizar al adversario, como está haciendo ya un Iglesias.
Exactamente. Ahora, y el siguiente paso es lo que yo decía medio en serio, medio en broma, que es si el fin es criminalizarlo y meterlo en la cárcel, pues el medio será que voy a cambiar todos estos controles, o voy a cambiar la ley, o voy a hacer voy a crear la situación que me permita imputarle de alguna de las maneras. Es decir,
ya encontraré algún motivo.
Claro,
si
es
tengo
Venezuela,
el poder, tengo
es
esta idea de que si tienes el poder político tienes todos los poderes, que también es una idea absolutamente no comunista, sino autoritaria y también en parte comunista. Lo que sí es, Julio, es, como decía Ángel, propio de una campaña electoral, son hipérboles, ¿eh? Hipérboles. Pero bueno, unas más hipérboles que otras, cosas como son.
Pero si es que yo lo veo que son definiciones exactas de los comportamientos y de sus sentimientos y de sus propuestas políticas. O sea, yo no veo que lo que dice el señor Iglesias haya hipérbole ninguna, Ignacio, más allá de las formas que todavía son más agresivas ahora,
sí,
que antes.
La hipérbole la monta él con sus formas desmadradas, claro.
Sí, pero es un dibujo clavado de lo que él dice, de lo que él piensa y de cómo le gustaría que fuera el control que le gustaría tener de todo, del poder.
¿El comunismo es una amenaza real en España?
El comunismo es una amenaza real en todo el mundo, en Corea,
con la diferencia
en
de
Cuba.
Que en España están en el Consejo de Ministros y en otros sitios no.
Claro,
pero que es una amenaza. Que
claro, el comunismo es una amenaza, parte de un error histórico. Yo creo que es una amenaza allá donde se ha implantado. Lo único que genera es pobreza, igualdad hacia abajo y falta de libertades y todo lo peor que pudiéramos seguir enumerando. Y me cortarías porque me quitarías el tiempo. Yo creo que aquí se hicieron en los 70 y en los 80 esa transición que se hizo hacia el eurocomunismo en España, que la hizo en la transición política nuestra Carrillo, y se daba por liquidado lo que había sido ese error hasta entonces.
La diferencia,
los países que lo tienen, pues podéis hacer el balance, lo repetimos aquí cada día.
La diferencia es que el fascismo fue derrotado en la guerra y por tanto estigmatizado. El comunismo no fue derrotado. El comunismo se desplomó medio siglo después en el muro de Berlín y desde entonces anda por ahí con pasaportes falsos.
Sí, pero de ese muro
uno
de Berlín
de ellos
que
es el de populismo de Podemos.
Claro, de ese muro de Berlín que se cayó, Ignacio, de este lado para allá no salto ni uno, ¿eh?
Claro.
Claro. ¿Reconocéis algún ribete fascista en la extrema derecha de este país o es también hiperbólico eso?
Oye, yo les veo en los actos, en fin, cada uno que vote lo que quiera, cuando dices Vox, claramente.
Sí, desde luego, sí.
Pero te digo, yo les veo en los actos, yo les veo en los actos con la bandera constitucional, ¿eh? Yo no les estoy viendo con el águila ni con ninguna otra cosa, pero oye, luego no te gustarán otras muchos asuntos,
pero
¿no?
Vox
pero
ha sacado del armario a mucho nostálgico del franquismo, esto es cierto. Pero yo veo más, yo veo un rebrote de la extrema derecha, no fascista o filofascista, bueno, ahí está Falange Española, que también se ha venido. ¿A quién vota esa gente? No lo sé si votan a Vox. Yo creo que Vox ha servido de banderín de enganche para un revival neofranquista de unos sectores. Pero yo no diría que Vox es un partido neofranquista. Yo digo que Vox es un partido extremista, populista de derechas.
De extrema derecha, sí.
Sí.
Gloria.
Pues yo creo que tienen una enorme nostalgia de Franco, de la dictadura y de lo que ha sido España.
¿Tú ves a Abascal o a Ortega Lara teniendo nostalgia de Franco?
Yo lo que digo es que suprimen, según han expresado ellos mismos, suprimirían todas las autonomías, ponen en cuestión Europa, es decir, todo lo que se hizo, la integración de España en Europa y toda la reforma que se introdujo con la Constitución, lo liquidarían. Es decir, que yo creo que sí que tienen una cierta añoranza
a favor
o una añoranza
de la reforma de la Constitución, no es ser anticonstitucional. Cuidado, que hay un veintitantos por ciento de españoles desde antes
mal. Lo que te estoy diciendo es la reforma que se hizo en la transición para llegar a la Constitución, no la comparten.
Antes de que existiera Vox, un veintitantos por ciento de los españoles se declaraban en el CIS, de antebetezanos también, se declaraban partidarios de acabar con las autonomías. Es decir, Vox ha recogido ese proyecto de opinión de la que yo estoy en contra.
Desde el año 17, en que se produce el golpe que se da en Cataluña, lógicamente, claro, se extreman las posiciones. Tuvo muchísimo que ver, pero es que eso no surgió en el año 17 de golpe, pero ese fue el culmen del proceso.
Desde las
diadas del 2011 estamos arrastrando toda esta situación y ha enervado muchos ánimos y muchísimas personas. Ese es el origen de Ciudadanos, es decir, los partidos que venían a defender la España España unida y con autonomías dentro de un orden constitucional. Ese es el origen exactamente de Ciudadanos,
ahora,
como sabéis.
Julius, sí. Si lo que tú estás preguntando es si es más legítimo pactar
ahí va,
con Vox,
espérate,
o con
que
Podemos,
va eso, si le dejamos. Pues ya, quiere ir ahí, no,
es que ya no sé si, vamos, es que si, ya no sé si me va a dar tiempo, pero bueno, adelante.
Un minuto.
Pues adelante.
La pregunta, pues yo te digo que es peor pactar con Podemos, porque Podemos es un partido antisistema. Vox es un partido extremista, reformista del sistema. Extremista. Sí. Populista, extremista. Pero no es un partido antisistema. Y además voy a dar otra razón. Porque en Podemos y en sus amigos están los que secuestraron a Ortega Lara.
Claro.
Y en Vox está Ortega Lara.
Claro.
Y está.
Exacto.
Pues exacto, Gloria. Pues entonces sí, nada más que añadir, y estamos en el tiempo, Ángel, ¿o qué?
Fíjate.
Sí.
Fíjate,
sí. Nos quedan 45 segundos. Si quieres decir algo, o calla para siempre.
No voy a forzar más, me parece muy bien.
Pero si están llamando franquistas al almirante Gravina, por el amor de Dios.
Sí.
Que murió en Trafalgar.
Y a Cervera.
Porque era un adelantado. Era un adelantado.
No, perdona. Perdona, el almirante Cervera, que fue un senador liberal.
Le quitan la calle, el almirante Cervera, que fue un senador liberal.
Ser franquista, nada, ser franquista antes
pero
de Franco,
por el amor
tiene,
de Dios, que Churruca
tiene un mérito extraordinario.
Murió en Trafalgar.
Anticipados a su tiempo.
Un adelantado.
Bueno, familia, adiós, Julius.
Y Gonzalo de Berceo también era fascista.
Ignacio, Gloria, adiós.
Buenas noches.
Muy bien. Buenas
Chao.
Noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos espera nuestro próximo protagonista en el partidazo. Ha dado la lista hoy Luis Enrique para los partidos de la selección, que son partidos de clasificación para el Mundial de Qatar. Las principales novedades son Robert Sánchez, que es portero del Brighton.
¿Qué tal? Buenas noches.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Ha supuesto para ti tanta sorpresa como para nosotros o más todavía?
Hombre, lo sabía hace un poquito antes.
¿Cómo que lo sabías un poquito antes?
Con Molina tuve una llamada, un poquito con Luis Enrique también, bueno, pues para mencionarme, pues bueno, te podía estar en sus planes y que siguiese trabajando duro.
¿Pero y esto cuánto tiempo te avisan?
Bueno, un par de semanitas.
No de sé, lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
3210-03210.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
48048.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Acabo de cerrar mi negocio. ¡Buf! Menos mal que no tengo que pagar mis seguros.
Ah, claro. ¿Cómo te cambiaste a Línea Directa?
Llegan las mayores ayudas de Línea Directa. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de coche, moto u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.